Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues cómo se hace de rogar, ¿eh? El presidente debe estar pensando muchas cosas, porque su comparecencia se sigue demorando desde Ferraz. Así que nosotros a lo nuestro, a hablar de deporte, en este caso local, porque Yeremay va a estar en el Depor hasta que él quiera, hasta que a él le dé la gana. El acuerdo que tiene con el club, al margen de variantes y oscilaciones económicas que van en función del avance de las fechas, es muy simple. Solo se negociaría por el canario en el caso de que éste se dirigiese al club y comunicase que se quiere marchar. Solo en ese caso, y en ningún otro, se valoraría la posibilidad de que Yeremay Hernández dejase el Depor. Y de momento, no solo no estamos en esa situación, sino todo lo contrario. Yeremay está de vacaciones y no quiere saber absolutamente nada de ofertas. Por cierto, habréis escuchado, se informó a través de diversos comunicadores y fuentes que el Como estaba dispuesto a pagar la cláusula. De momento, al Depor nunca le ofreció una cantidad próxima a la cláusula. Ofreció una cantidad importante, pero nunca llegando a la cláusula de rescisión de Yeremay Hernández. Pero vamos, que como Yeremay dijo que no le interesaba, caso cerrado. Y con Yeremay amarrado, Antonio Hidalgo mira hacia los centrales, mira hacia las bandas, mira hacia el mediocampo y mira hacia la delantera. Boldini, al parecer, quiere quedarse. Sí, a mí me parece muy bien, sí, por querer. Pero vamos a ver qué pasa, porque el Depor necesita un delantero referencia, un hombre gol. Fichó a Zakaria Dashuri en el mercado de invierno, ofreció un rendimiento bastante aceptable, pero evidentemente no es ese delantero que precisa el equipo. Para buscar un ejemplo fácil, al Depor le vendría, Dios a ver, con un Panichelli. ¿Qué es factible? Pues no. Pertenece al Alavés, está en primera división y vamos, después de la temporada que ha hecho, olvídate. Pero, por poner un caso, un jugador de esas características. Luego está lo de Álvaro Carreras, lo que os contábamos en el regional, y ese mecanismo de solidaridad que establece la FIFA. Como se formó en el Depor, aunque es ferrolano de origen, el Depor percibiría, si el Benfica recibe del Madrid esos 50 millones de euros de los que se habla, pues aproximadamente 300.000 euros, que no está nada mal. Y luego hay que hablar de los otros dos equipos coruñeses. Uno, el Básquet Coruña, que ya garantiza jugar en el Coliseum, porque tiene ya 5.000 reservas. Yo le decía el otro día al presidente del Leima Básquet Coruña que había una ilusión en la ciudad con el baloncesto, un contagio de esa marea naranja tan grande que eso no se podía perder y no se iba a perder. Y aquí está la demostración empírica, con datos, ¿eh? 5.000 tíos que ya quieren ir a ver a Leima Básquet Coruña y que quieren y ansían el retorno a la ACB. Luego hay que estructurar el equipo, llega el nuevo entrenador, hay que hacer los fichajes adecuados, pero esa magia del básquet tiene que perdurar. Y por supuesto, hoy turno para el gigante verde, el Liceo, que juega a las 8:30 contra el Barça. Mira, yo digo siempre, apuesto al verde y sigo creyendo. Pero es que con estos tíos, os lo digo de verdad, ¿eh? Con estos tíos pueden estar palmando primer partido 6-3, segundo partido 16-0 y tercer partido 4-1 y aún creo. Es que al Liceo, primero, si ves que se tambalea, túmbalo. Y cuando lo veas en el suelo, aplástalo. Pero no le dejes un hálito de vida, por si acaso. O sea que creamos en el gigante verde, que juega a las 8:30 en el Palau. Yo creo que cuarto partido. Oye, Pepe.
Dime.
¿Tú firmarías quinto partido?
Sí. Sí. Sí, sin duda. Porque aparte de que eso haría que la eliminatoria estuviese 2-2 y fuese una gran final, que creo que para el hockey sería maravilloso, creo que esta temporada el Liceo ha demostrado que en los días importantes siempre da la cara. Recuerdo, por ejemplo, y mira que fue derrota, frente al Barcelos, que fue luego campeón de Europa, lo puso contra las cuerdas y lo llevó hasta los penaltis.
Por eso te digo, yo es que... Oye, por cierto, nos comunican que la comparecencia desde Ferraz está prevista ahora para las 15:40.
Vamos a ver, eso es lo que les dicen desde el Partido Socialista a nuestros compañeros de COPE. En caso de que salga el Pedro Sánchez, tendríamos que cortar el programa local.
El Pedro Sánchez,
para escuchar, efectivamente, el Pedro
Sánchez.
Toma
ya, el Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno, pues tendríamos que cortar nuestro local. Pero
vaya por Dios.
También decían que empezaba a las 12:30, a la 1, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros seguimos de momento, ¿no?
Vamos a seguir el programa
exactamente normal. Si nos vuelven a mandar una notificación y tenemos que cortar, cortamos.
Correcto.
Pero que sepáis que es por ese motivo, que nos tenemos que ir a Ferraz y escuchar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a ver qué nos cuenta. Después de lo de Santos Cerdán, de lo de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo remodela, cómo aguanta, cómo resiste,
la
que
actualidad
no se va,
manda,
que de ninguna de las maneras. Así que nosotros estamos pendientes de establecer esa conexión. Antes, nos vamos al Gonzaba y a Comercial F3.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Oye, lo de Jeremai es más o menos como lo conté, ¿no? ¿O se me queda algún dato?
Sí, simplemente, bueno, pues eso, que se activan unas cláusulas. Sabes que firmó un nuevo contrato en el mes de enero cuando había muchos equipos detrás de él y, bueno, firmó esa mejora. Sigue terminando en 2030 con aumento de cláusula, está en torno a los 35, pero había cláusulas donde se va aumentando esa cláusula, también donde se van mejorando sus condiciones contractuales y, claro, está derribando todas las puertas. Y todas esas, digamos, cláusulas que pueda haber en ese contrato, pues seguro que se van activando. Lo fundamental, yo creo que lo has dicho, el futuro de Jeremai lo va a marcar el canario. El Depor lo tiene claro, no negocia. El Depor va a pedir la cláusula, salvo que el atacante levante la mano y diga, oye, creo que he cumplido un ciclo, creo que es el momento de subir un escalón y jugar, por ejemplo, el año que viene en la máxima categoría. Por ahora el chaval está tranquilo y de vacaciones, tiene una magnífica relación con el director general, con Massimo Benassi, y en el Depor cuentan con Jeremai Hernández. Escuchábamos la semana pasada al director deportivo Fernando Soriano, al nuevo entrenador Antonio Hidalgo, que Jeremai seguirá luciendo el número 10 de la camiseta blanquiazul. Así que, tranquilidad.
Sí, tal cual. O sea, todo depende del propio jugador canario. Hasta que Jeremai se presente en la sede del club y diga, señores, me quiero marchar, el club, caso omiso a cualquier tipo de oferta.
Y por ahora ha demostrado,
se remitiría la cláusula,
Jeremai, que podemos estar muy tranquilos.
Sí, tal cual.
Porque
vamos,
salvo aquel día en Málaga, en la Rosaleda, después del partido, donde dijo, bueno, vamos a ver lo que ocurre con mi futuro. El resto, vamos, siempre
no,
asegurado.
Y hay que reconocerle una cosa a Massimo Benassi. Y es que ahí se movió rápido.
Sí, sí.
Porque desde ese momento en el que Jeremai amagó con la posibilidad de salir, el club, vamos, se movió a una velocidad de vértigo para retener al canario. Y lo ha conseguido.
Sí,
o sea,
sí.
De momento, la idea es, Jeremai sigue, desde que están firmemente convencidos de que Jeremai sigue, Jeremai no quiere saber nada de ofertas, y nadie ha llegado nunca con los 35 kilos que hoy, cuesta Jeremai. Ya veremos dentro de un mes. Bueno, otro asunto. Álvaro Carreras.
Es una pasta que puede ingresar el Depor por el traspaso del lateral ferrolano al Real Madrid. Sabes que el conjunto blanco está muy interesado y yo creo que se va a hacer finalmente ese traspaso, con lo cual el Depor lo va a ingresar por el famoso mecanismo de solidaridad de la FIFA. Muy rápido. Y es que la FIFA, para, bueno, pues alentar a esos equipos de cantera, entre los 12 y los 23 años, cuando se produce un traspaso, pues hay un porcentaje de ese dinero que va a los equipos que han formado al futbolista. Y en este caso, Álvaro Carreras estuvo de los 9 a los 14 años en las categorías inferiores del Depor. Así que le podría tocar en torno a unos 375.000, tomando como base que el traspaso se cerrase en 50 millones de euros. A partir de ahí podía fluctuar dependiendo de cómo se cierre. Por ejemplo, mira lo de Mastantuono, que parecía que eran 45 y finalmente creo que quedaron en 60 y pico, me parece, que tiene que
63.
Pagar el Real Madrid por una serie de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, pero por ahora no hay acuerdo. Real Madrid-Benfica. Lo dice el presidente del conjunto luso, que es un futbolista mítico, como Rui Costa.
Agora não chegámos ainda a nenhum acordo com o Real Madrid e ele está a fazer o Mundial connosco e para já é o que eu disse. Depois logo saberá o que é que acontece com todo o mercado, não é só com o Álvaro, com todo o mercado, mas neste momento está concentrado em fazer o Mundial com o Benfica, é isso que ele vai fazer.
Mas não agradaram-nos propostas?
Não, houve propostas que não foram do nosso agrado.
As propostas não foram de seu agrado, as ofertas não chegam a lo que espera o Benfica, que também está disputando o Mundial de Clubes, exatamente igual que o Real Madrid. E claro, Rui Costa lo que quiere es que todo el mundo ponga el foco en esa competición. Hay mucha pasta en juego como para empezar a hablar de ciertos traspasos.
Disfrutar deste momento com a responsabilidade que jogamos com a camisola que obriga a que consigamos sempre dar o máximo por ela. E, portanto, é isso que eu peço aos jogadores, é isso que eu tenho pedido a toda a gente. No final de uma época cansativa, é natural que nenhum clube estava habituado a esta situação, mas as exigências de jogar neste clube, as exigências de representar este clube, obrigam que neste momento o foco seja totalmente o Mundial de Clubes.
Eu creio que será, Edu Barro.
Cómo creció este futbolista, ¿eh?
Sí,
qué escándalo.
Sí, sí, sí.
Álvaro Carreras es una salvajada.
Bueno, la verdad es que la carrera es Racing de Ferrol, jugó en el Depor, jugó en el Real Madrid, jugó en el Manchester United, o sea, cuidado, ¿eh? Luego estuvo en el Granada, brutal. Se fue al Benfica, la verdad es que espectacular lo de Álvaro Carreras.
No, brutal, brutal.
Impresionante,
sí, la verdad, impresionante. Bueno, y luego nos ha llamado mucho la atención, sabéis que Augusto César Lendoiro suele escribir un artículo, pues semanal, quincenalmente, mensualmente, o sea, cuando le da la gana, vamos. Escribe un artículo. Y en este caso, no solo le tiende la mano, sino que felicita fervientemente a Juan Carlos Escotet.
Sí, en un artículo que se puede leer en nuestra página web, @cope.es, cogiendo la emisora de A Coruña, dice Augusto César Lendoiro, hace unos días os manifestaba que si el presidente Escotet tomaba la decisión de mantener a Jeremy, estaría enviando a la cantera y a la afición un claro mensaje a los jugadores de la casa que se va a apostar por ellos y a los aficionados que el objetivo inmediato es el ascenso a primera. La apuesta del Depor es claramente porque Jeremy se quede y dice mi felicitación al presidente Escotet porque nos está diciendo a gritos que sobre Jeremy y Mella y Barcia y puntos suspensivos construiré mi deportivo de Champions. Recuerdo que el propio Juan Carlos Escotet le decía a los socios,
sí,
de oro, volverán las noches de Champions, y entiende que retener a Jeremy y no sentarse a negociar, incluso mejorarle el contrato a través de esas famosas cláusulas de las que hemos hablado, es como se construye un Depor grande. Él también era bastante poco vendedor. Cuando tenía que vender, vendía, pero siempre apostaba por intentar permanecer con las estrellas. Recuerda, por ejemplo, pues tú lo has vivido en primera persona. Pues Manuel
Guardado,
lo que le costó a Maca irse al Bayern de Múnich, etcétera, etcétera. Sí, sí.
Que sí, que sí. Que
Mauro Silva.
Nosotros somos compradores, no vendedores. Bueno, pues me parece muy bien. Me parece un buen gesto por parte de Augusto César Lendoiro. Vámonos a la cantina Sistina. De momento de Pedro no sabemos nada, ¿no?
Por ahora.
¿Sigue la criatura sin comparecer?
No, por ahora no.
Venga, a la cantina.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España. Pero la cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
Varias fases, creo que una primera parte igualada, entramos bien, nos pusimos por delante. Lástima el gol, esta falta de un minuto y medio, ya es, hay que irse al descanso 1-1, porque ahí ya vas condicionado para la segunda parte. El inicio de la segunda creo que es bueno, cogemos alguna transición importante para poder igualar el partido, no estuvimos acertados. Y después el momento clave del partido es cuando salvamos la bola parada y ahí en minutitos meten dos goles. Esto aquí en el Palau se hace pagar, porque ellos tienen mucha calidad individual, ¿no?
Ese es Juan Copa, probablemente el mejor entrenador del mundo de hockey sobre patines. Y hoy, a las 8:30, Pepe, tenemos el segundo asalto.
1-0 para el conjunto catalán, eliminatoria al mejor de 5, se busca empatar y además robar el factor pista. Habla uno de los capitanes, Dava Torres.
Creo que hemos competido bien, creo que era la sensación que teníamos al final todos de que si metíamos
un gol, nos pitaban la décima, estábamos cerca, entonces creo que una de las claves es vender caras las derrotas y creo que hoy lo hemos hecho. Entonces, dentro de un partido que creo que ellos han jugado bien, hemos vendido cara la derrota y espero que el lunes podamos estar con un par de retoques más finos y conseguir la victoria.
Dos claves, ese gol antes del descanso, el 2-1 para el conjunto azulgrana, y luego que en prácticamente un minuto le metieron dos seguidos, se puso el encuentro 4-1, ya prácticamente imposible para los verdiblancos. Pero dice Juan Copa que lo de hoy a las 8:30 es otra guerra, otra batalla.
Totalmente nuevo, un partido diferente va a ser, no tiene nada que ver. Intentar buscar ese plan otra vez inicial de que habíamos planteado antes del partido, que creo que durante muchas fases de juego lo hicimos, pero hay otras donde yo creo que tenemos que mejorar y, bueno, ajustar. Y mentalmente seguimos con la misma mentalidad fuerte de que es otro partido totalmente diferente e intentar hacer el mejor partido que podamos hacer el lunes.
8:30, nunca dejéis de creer en el gigante verde. Bueno, ya sabéis que estamos retransmitiendo todos los días el Mundial de Clubs, así que os vamos a hablar del Mundial de Clubs. Vamos a ir al Tirado Playa y vamos a escuchar a Liaño, si Pedro Sánchez lo permite.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia.
Bueno, tenemos todo preparado.
Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada.
Esto es fútbol puro.
En Tiempo de Juego, con los números uno del deporte, con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos, Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Hasta el 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Patrocina Arias Nadella en Perillo Leiros, distribuidor oficial de Persianas Velux.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Sigo pendiente, pero por ahora seguimos en Deportes COPE Coruña. Dobar.
Pues te voy a decir una cosa, es mucho mejor escuchar a Liaño que a Pedro Sánchez.
No tengas ninguna duda, vamos.
¡Hola, Paco!
Hola, ¿qué tal?
Joder, estamos aquí, chicos, desde hace varias horas pendientes, si sale, si no sale. Tiene muchas cosas que contar el hombre, al
sí,
parecer.
Sí. No, pero si bueno. Dice, si dice todo lo que sabe, nos estamos hasta el viernes por la noche.
Bueno, madre mía, lo que se nos avecina. Vaya, bueno, no me dio tiempo iba a decir a darte el pésame, tampoco es eso.
¿Por
¿no?
qué?
Pero a decirte que me dio mucha pena que cayese el Racing con el Mirandés. Ya nos habías dicho tú que en la ida te había parecido un equipazo y en la vuelta lo demostró. Sí. Le pasó por encima al Racing, está en la final, le ganó el primer partido al Oviedo. Y escúchame una cosa, a estas alturas, ¿quién descarta que pueda subir el Mirandés? Es que, chico, es que los tíos juegan a las mil maravillas, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Yo creo que, mira, te puedo decir que a mí lo que ha demostrado este año la segunda división, claramente en mi opinión, que no quiero condicionar a nadie, como siempre digo, es que en esta categoría que hay mucha igualdad, los técnicos tienen mucho que decir. Son muy importantes a la hora de obtener resultados.
Me parece una muy buena reflexión, Liaño.
Tienes un equipo de autor, que es el de Eder Sarabia, que yo creo que si sube es porque le han dejado darle un poco su sello, su forma de entender el fútbol. Tienes otro equipo de actor, que es el de Calero. Y fíjate que estamos hablando de autores con guiones totalmente distintos. Uno el de Eder, de la posesión. Otro el de Calero, el del rendimiento. Tienes un equipo que nos ha sorprendido a todos, que es el Mirandés, que tiene el sello de Alessio Lisci, porque si no ese equipo ahora mismo hubiera estado peleando por la permanencia. Y luego está el Oviedo, que probablemente sea el equipo que el entrenador, aunque le haya dado matices competitivos, yo creo que tiene más que ver con una buena plantilla, su rendimiento, que con el hecho del sello personal del entrenador. Y eso yo creo que para el año que viene en el Deportivo, pues probablemente hayamos dado un paso importante, creo que con el entrenador que hemos fichado, ¿vale? Ojalá que vayan por ahí un poco los tiros de lo que va a ser nuestro futuro más inmediato.
Ojalá. Yo te pregunto, ¿quién es favorito, el Mirandés o el Oviedo? Porque es que yo no lo tengo claro. El Oviedo pudo empatar con un penalti. Antes pudo también marcar el Mirandés el segundo con un remate que sacó Escandel de forma prodigiosa. Y en la vuelta en Oviedo, con el campo lleno, con 30.000 sí. personas,
sin
un equipo muy joven, el Mirandés.
Yo qué sé. Yo te voy a dar un argumento, te voy a dar un argumento de lo que yo deseo que ocurra. Y seguramente me entenderás. Yo quiero que suba el Oviedo. Y quiero que suba el Oviedo porque de cara al año que viene me parece que es un rival menos en una categoría ya de por sí.
Estoy de acuerdo.
Difícil.
Está bien.
Estoy
tirado.
De acuerdo.
Bien tirado.
Porque el Mirandés, por muy bien que lo vuelva a hacer, dudo mucho que le dé, dando que su entrenador se va a marchar probablemente a los Osasuna.
No, no, se va el entrenador y se van 8 o 9 jugadores o 10.
Claro,
o sea,
sí, vuelven a
hay que volver a acertar prácticamente
o sea,
en toda la
plantilla. O sea, el Mirandés no es nada extraño decir ahora que podría estar a un paso de ascender a Primera División y el año que viene a un paso de descender.
Bueno, o sea, hace dos años,
así.
En la última jornada, ganó a la Amorebieta, que si la Amorebieta hubiese ganado ese partido en Miranda de Ebro, el Mirandés sí, iba a Primera Federación. ¿No?
Así es, y es un equipo que, con todos mis respetos, porque realmente me parece que a día de hoy merece mucho la pena verlo y disfrutarlo, creo que es un equipo que va a ser muy, 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 muy difícil que vuelva a repetir una campaña del nivel de esta temporada. Y yo estoy pensando ahora mismo en el Deportivo, estoy pensando en el Racing de Santander, que de cara al año que viene tienen que volver a armarse y pelear por algo que les corresponde por naturaleza. Y creo que ahí el Oviedo tiene mucho más que decir que el propio Mirandés, pero bueno.
Bueno, de hecho el Oviedo es la segunda temporada seguida que juega la final del playoff. El año pasado perdió con el Español, o sea, es un equipo que regularmente en estos últimos 2 años ha estado ahí, con lo cual siempre, sobre el papel, parece más rival directo para el Depor para un hipotético ascenso. Sí,
por el potencial económico que tiene detrás del grupo Pachuca. Este es Pachuca, ¿no?
Pachuca, sí.
Este es Pachuca.
Vamos a centrarnos en el Depor. Primero, la gran noticia es que la piedra angular del proyecto sea Yeremay y que se quede. O sea, lo de Antonio Hidalgo, por supuesto, un acierto, que le salga las mismas maravillas, pero garantizar la continuidad de Yeremay es un puntazo.
Hombre, yo creo que sería probablemente la mejor noticia, con mucha diferencia, para el nuevo proyecto. Yo creo que construir un...
Yo prefiero Yeremay que 30 millones, ya te lo digo ahora. Porque tú me dices, coño... 30 millones, pero claro, 30 millones luego hay que gastarlos y acertar. Y a Yeremay no lo vas a reponer con otro tío de su nivel, es que es muy difícil.
Sin duda, yo estoy de acuerdo, porque luego el acertar con los fichajes, como se viene demostrando, es muy complicado. Entonces, si pudiera elegir, y dado que el problema del Deportivo a día de hoy parece que no es lo económico, pues si pudiera quedarme con Yeremay. Y yo creo que ahí va a tener mucho que ver. Mira, creo que ha sido una buena noticia, aunque sea una mala suerte para él, el que no dispute el Europeo Sub-21, porque ahí hay muchos ojos puestos de equipos que aspiran a llevarse buenos jugadores. Y Yeremay hubiera destacado seguro, como lo hace siempre. Entonces, bueno, mejor que se recupere, y si por el camino hay alguien que viene y pone la cláusula, que parece ser que es la única forma de que salga de Coruña ahora mismo, pues no te quedará más remedio que tratar de gastarlo bien. Lo que no me gustaría, que eso puede ocurrir, porque ya sabes cómo van los mercados últimamente, que se deja hasta última hora, eso sería la mayor chapuza que...
Pero va subiendo la pasta, ¿eh? O sea, sí, y que Yeremay tampoco haría eso.
Claro,
decirte,
eso es.
Si el Depor llega a partir de determinada fecha, al margen de que la cláusula va subiendo, el propio futbolista tiene un compromiso adquirido con el club, que eso no lo va a hacer.
Hay una especie de pacto. Esa opción
no va a pasar.
Si se hace, que se haga al inicio de mercado y no lo que dices tú. El 30 de agosto es que vengo aquí con el dinero. Eso yo creo que Yeremay, o mucho me equivoco, o no va a pasar.
No, eso no va a pasar, ¿no?
Mejor así, ya te digo, yo desconocía ese dato, evidentemente. Pero creo que sería el peor de las posibles historias que se pueden crear alrededor de este jugador. Por lo demás, creo que el Depor está, en mi opinión, haciendo las cosas bien, dado que ya tiene un entrenador, que es la base del nuevo proyecto. Además, si me permitís, yo creo que es la primera vez que Soriano elige un entrenador que quiera y no el que le queda.
Sí, sí.
Con eso quiero decir que ni cuando vino Idiáquez era la primera opción, probablemente sería la tercera, la cuarta o la quinta. Por supuesto, Óscar Gil Sanz, así se ha demostrado con su resultado final, era el primer suplente, por si las moscas. Y del mercado, a lo mejor no era el primero, pero sí probablemente el segundo que se optaba a fichar en el caso de Antonio Hidalgo. Y creo que eso es bueno. pero también supone que a partir de ahora la exigencia va a crecer.
Sí. Mira, ahora mismo están mirando, reconocido por el propio Soriano, hacia la punta del ataque, un delantero goleador. Ya veremos qué hacemos con todos los que tenemos, porque tenemos Alcaina, Daboe, Buldini, Barbero. Evidentemente hay que sacar gente para poder fichar. Pero vamos, objetivo, delantero centro, objetivo, extremo, jugador de banda de primer nivel para poder dar descanso y competir con Meya y con Jeremay.
Y Meya se va al Mundial, ¿eh?
Centrales, Meya se va efectivamente al Mundial y lo perdemos un mes, por lo menos. Y algún mediocampista seguro. O sea, ¿tú dónde crees que está la prioridad absoluta ahora mismo?
Pues yo creo que para la segunda división y para cómo juega Hidalgo necesitamos dos centrales, sí o sí. Y necesitamos también, sí o sí, un mediocentro defensivo de jerarquía. Un jugador que le dé empaque a ese centro del campo y a partir de ahí dejar volar a lo de arriba, que evidentemente hay que apuntalar, pero que yo creo que a día de hoy por lo menos estamos para un 11 titular cubiertos. Y me gustaría muy mucho que no se perdiera para nada el pulso de la gente que tiene que salir. O sea, esta plantilla hay que aligerarla de los 30 y cuántos, Pepe.
Somos 30 números redondos. Tendría que hacer ahí unos números y tal, pero son 30.
Claro. Yo creo que para cualquier entrenador, para cualquier proyecto, la plantilla hay que aligerarla no menos de 10-12 jugadores, porque hay que dejar salir antes que entrar, y se ha demostrado que hay muchos jugadores que no tienen futuro en el club.
Por ejemplo, Hugo Rama, que está dudando Soriano si lo renuevo o no. Acaba contrato. ¿Tú lo renovabas?
Pues, lo que pasa es que estamos hablando de renovar a un jugador que luego vas a tener de inicio desde el banquillo.
Eso seguro, ya te lo digo yo.
Entonces yo creo que las prioridades es más, pues eso, de momento, quitarte todos aquellos jugadores que tienes plena certeza de que no van a participar. Y creo que hay muchos, de esos jugadores. Y luego, por así decirlo, centrarse, porque Hugo Rama, yo no sé si tendrá mucho mercado, probablemente de segunda división no tenga nada.
Que Hugo Rama, hay dos motivos nada más. Uno, que se considera canterano, y como Escotet impone que haya un porcentaje de canteranos en la plantilla, podría formar parte de ese cupo. Y dos, que es muy buen chaval en el vestuario y que es muy amigo de Meya. Te lo digo de verdad. O sea, yo creo que son los motivos fundamentales. A la gente se lo hemos preguntado y los oyentes, ¿qué opinan, Pepe?
Bueno, pues vamos a ver lo que opinan en @DCCoruna. Pues mira, está bastante decantado, ¿eh? Está bastante decantado. Sí, mira. Por ejemplo, dice que sí lo renovaría, el 18%. Dice que no el 82%, pero...
Joder.
Sí, pero por ejemplo, me dice Jorge Kunz, lamentablemente no ofreció su mejor versión y no creo que lo haga. Pero Alberto dice, opinión impopular, si cobra poco o muy poco, nunca está de más tener un jugador importante en el vestuario y que tiene talento para salir algunos ratos y aportarte algo. Pone como ejemplo esa asistencia que dio en el Tartiere para el 1-2 de Chimo Navarro, pero mayoritariamente en @DCCoruna, en la encuesta que hemos colgado, dice que sí ofrecería la renovación a Hugo Rama, el 18%, dice que no, el 82%.
Fíjate, Liaño, el 82% dice que no.
Sí, es que vamos a ver, para Escotet puede ser buen chico y tal, pero es que Soriano tiene que ir más allá de que sea buen chico o que haga vestuario. Y yo creo que dices, ¿tú prefieres a Hugo Rama o prefieres a Rubén López? Pues yo a lo mejor me decanto por Rubén López. Te estoy poniendo jugadores que en algún momento pueden jugar en la misma posición, ¿no, Pepe?
Sí.
Yo, no, pero pues si en esa demarcación hay muchos. Es que otro,
claro,
es Patiño. ¿Qué
pues
demonios
claro,
es con Patiño?
Claro, y te digo, y Rubén López, bueno, pues a mí parecía que cuando jugó con nosotros en primera ref, creo que tuvo muy buenas actuaciones, teniendo en cuenta que es un chavalito joven, habrá madurado este año en el Barça.
Sí, parece que jugó más de lateral izquierdo que de medio centro, pero sí, vamos, que seguro que maduró,
vale,
evidentemente.
Pero que ha madurado seguro, Pepe.
Sí, eso sí.
Y al final también ocupa la misma posición de canterano. O sea, es que hay que hacer una plantilla
de verdad.
Es un sudoku
lo que tiene que hacer Soriano.
Bueno, pues chico, es que para eso cobra y es lo que le toca. Y creo que tiene tiempo más que de sobra. O sea, no me hace falta que vea partidos del Mundialito, que ahí no va a pillar. Que
no, eso seguro.
Pues... El Oakland Valle de Múnich en 5 minutos ya podías haberlo dejado de ver.
Bueno, y el Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, en poco también. Más. O sea,
sí. Madre mía.
Si es un torneo que es lo que es, o sea, tampoco le doy más vueltas.
De todas maneras,
yo, con los jugadores reventados,
quizá, opinión impopular, ¿eh? Yo, en una plantilla de 22-23, a lo mejor un tipo como Hugo Rama, con calidad, que sabes que no te va a crear ningún problema, que al revés, que te va a ayudar en el vestuario, pues yo a lo mejor sí me planteo de verdad renovarlo, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Creo que los ecosistemas también son importantes mantenerlo. Evidentemente,
si no es cuestión de precio. Es que si lo haces, que es una posibilidad, evidentemente, no ninguna tontería, si lo haces tienes que cargarte a otros. Lo que no puedes tener es siete en la misma.
Sí, no me cargaría a Rubén López. O sea, claro. No sería uno u otro, no. Pero
lo que no tiene sentido es dejarlo.
Es que son pues las cuatro, nada. Es que yo, aunque pues... quiera, yo te dejaría hablar más, pero es que
no
nos, en principio ¿qué? No nos dejaba ni Pedro Sánchez, ya ves.
Pues
bueno, que nos vamos, que son las cuatro.
Que hable Pedro Sánchez. Eso. Adiós.
Adiós.